buenos días a todos. Les invito a abrir las Escrituras, la Biblia, al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Samuel. Continuamos nuestra serie de predicaciones expositivas desde el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Inclinamos nuestros rostros una vez más y vamos a orar que Dios nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias de que lo que nosotros abrimos cada domingo no es un libro religioso. No son palabras meramente de autores humanos, si bien fueron autores humanos que escribieron estas palabras, sino que estas palabras que están escritas provienen de la misma boca de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y vos nos has dado testimonio de que esto es así a través de muchas evidencias, mostrando profecías en el Antiguo Testamento que fueron escritas cientos de años antes, que después se cumplen en el Nuevo Testamento. Nos has dado evidencias al ver la obra de este libro en la vida de personas, cómo transforma vidas. Así que cuando abrimos, recordamos una vez más que lo que estamos por escuchar ahora no son palabras de una religión más, no son palabras de un ser humano, son palabras del Dios vivo, del Dios único que creó los cielos y la tierra. Y queremos escuchar esa voz, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de ese Dios vivo en esta mañana. Señor, yo quisiera también orar por los distintos púlpitos en nuestro país que están predicando tu palabra, que no están predicando opiniones humanas, psicología, filosofías, emocionalismo, misticismo, sino que están predicando las Escrituras. Son pocos púlpitos que lo están haciendo, pero pedimos por esos lugares para que vos acompañes a esos predicadores que están buscando ser fiel a las Escrituras. Sabemos que vos haces tu obra en nuestras vidas a través de las Escrituras. Oramos que los acompañes de manera especial y pedimos por púlpitos en nuestra zona, por iglesias en nuestra zona que no están predicando el Evangelio, algunas que han dejado de ser iglesias según una definición que nos da la Biblia, no están mostrando lo que vos sos realmente. No hay el Evangelio ahí, Señor. Oramos para que vos produzcas un cambio en esos lugares. Anhelamos que en nuestro país haya más iglesias que están mostrando el Evangelio de manera visible, las buenas noticias de quién sos y qué has hecho por nosotros. Y te pido que me ayudes a mí particularmente ahora para que lo que yo hable sea fiel al texto bíblico, que sea guiado por vos, que sea claro y que el Espíritu Santo obre en corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde pones tu seguridad? ¿Qué cosas buscas en la vida que te dan un sentido de seguridad? Quizás para algunos es el tipo de vestimenta, para otros es el tipo de trabajo que tenés, para otros es el tipo de familia. Todos nosotros vivimos en un mundo inseguro y buscamos en ese mundo inseguro encontrar un punto de referencia que nos da seguridad. Y ninguna de estas cosas en sí son malas, las que mencioné. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿dónde está puesta mi seguridad, mi confianza en este mundo inseguro? Estamos en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Continuamos con las historias de estos libros. Vamos a estar mirando el primero de los dos libros de Primera de Samuel. En realidad, originalmente era un solo libro. Y estamos avanzando a través de las historias. La semana pasada, Enrique estuvo compartiendo Primera de Samuel desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, en realidad el 5 al 7. Y en el 7 lo último que vimos es que Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida y que la mano del Señor estuvo, dice el texto, contra los filisteos todos los días de Samuel. Hay paz. El pasaje termina que vimos la semana pasada con un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo donde no hay guerras como las había, donde no hay derrotas como las había en su momento. No solamente esto, sino que los últimos versículos del capítulo 7 menciona el 17, después volví a Ramá, pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel, hablando de Samuel, profeta, juez, y edificó allí un altar al Señor. Lo último que vemos en la historia que vimos la semana pasada es que hay un pueblo de Dios que está bien con Dios, está bajo un buen líder que los está guiando hacia Dios, está bajo un líder que adora, que reconoce el Dios verdadero, un Dios, un líder que proclama la palabra de ese Dios. Samuel había guiado al pueblo de Dios hacia el único que los podía salvar y dar la seguridad que ellos estaban buscando. Cuando vemos el capítulo 7, comienza en los primeros versículos, el 2 y el 3, hablando del contexto del texto que nos va a tocar hoy. Israel está viviendo lejos de Dios y Samuel los va a llamar al arrepentimiento, los va a llamar a dejar a sus ídolos, a servir al único Dios vivo. Y todo el resto del capítulo 7 desarrolla esta transición donde van a experimentar décadas de paz, donde Samuel los guía a aquel que los protege, a aquel que los va a liberar de sus enemigos y aquel que le va a dar la seguridad del problema mayor que ellos tienen. Tu problema más grande, mi problema más grande, el peligro más grande que nosotros tenemos no es la economía, no es los piquetes, no es los paros, no son los sueldos, no son los desempleos. El problema más grande que nosotros tenemos, el peligro más grande que nosotros tenemos, es permanecer separados de Dios en nuestro pecado. Porque nuestro peligro más grande es Dios mismo. Nuestro peligro más grande es Dios mismo. Nosotros, si intentamos vivir la vida sin Dios, si intentamos vivir la vida sin reconocer nuestra necesidad de Él, si intentamos vivir la vida sin llegar a una confesión, un arrepentimiento y un reconocimiento de que Dios ha provisto salvación, ese es mi peligro más grande. Esa es mi necesidad más grande. Y es interesante porque Samuel los guía a la persona que los puede salvar de sus peligros, pero es esa misma persona que es su peligro más grande si están lejos, si están en su pecado. Porque lo vimos en los capítulos previos, que la nación estaba lejos de ese Dios y Dios va a juzgar y traer problemas al pueblo de Dios por su pecado. Entonces nuestro problema más grande somos nosotros mismos en nuestros pecados, separados de Dios. Es Dios mismo nuestro peligro más grande si estamos separados de Él. Un comentario del libro de Primera de Samuel correctamente llama el libro de Primera de Samuel, le pone un título, En busca de un rey. Y este capítulo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con esto. Es un capítulo clave para el argumento del libro porque es el rechazo de Dios como rey y al mismo tiempo la transición de los jueces a la época de los reyes y hacia un movimiento que vemos en los capítulos y hasta Segunda de Samuel hacia la promesa de un rey davídico, un rey que descendería de David. Como siempre en las narrativas hay escenas, la cámara va enfocando una cosa y después pasa a otra y así vemos los movimientos. Los primeros tres versículos vamos a ver una primera escena de esta historia. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, nos indica ya pasó un tiempo desde el capítulo 7, varias décadas, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Un hombre viejo compartiendo las responsabilidades con sus hijos que no siguen el camino de Dios. Si estuviste escuchando las prédicas de Primera de Samuel, te debería recordar algo. Esto ya lo vimos. Y es más, el pueblo ve esto y sabe que esto ya pasó antes, ¿no es cierto? Con Elí, un hombre viejo que estaba en su vejez, que ya no estaba pudiendo ver correctamente, cuyos hijos no andaban en los caminos de Dios. Y había una preocupación genuina. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestra nación? Ya vimos antes lo que pasó. Cuando un líder que estaba en su vejez tenía hijos que no andaban en el camino de Dios, y cómo no fue en aquel entonces, y de pronto hay una escena parecida. Sin embargo, hay algunas diferencias entre lo que está pasando acá y lo que ya pasó antes en el libro de Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Elí era un sacerdote por ser descendiente de Aarón. Dios había designado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley, de que Aarón sería el sumo sacerdote, y el que le seguiría no sería cualquiera, no sería alguien que el pueblo elegiría, sería su hijo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote era algo hereditario. Entonces los hijos de Elí, que estaban en esa continuación, no era una sorpresa, porque era lo que seguía, es decir, los hijos debían tomar el rol del padre. En cambio, los jueces no necesariamente un juez como Samuel era principalmente un profeta y un juez, debía designar a sus hijos como aquellos que continuaban con su legado. Otra diferencia también es que vemos que el texto claramente Dios reprende a Elí y pone la responsabilidad sobre Elí. Por supuesto, los hijos eran responsables de su pecado por no haber reprendido, no haber corregido a sus hijos. Dice que Elí no temía a Dios lo suficiente para corregir a sus hijos. No vemos esto con Samuel. No hay ninguna indicación en el pasaje que Samuel hizo algo mal. Por ende, este pasaje también nos muestra que no necesariamente porque como padres busquemos que nuestros hijos caminen en los caminos de Dios y enseñemos las Escrituras y oramos por ellos, no estamos garantizados que eso va a pasar. La otra diferencia que vemos entre Elí y sus hijos y Samuel y sus hijos es la distancia, porque ellos están en otro lado. Si miran el pasaje, versículo 2, los puso juzgando en Berseba, que quedaba a cientos de kilómetros del lugar donde estaba Samuel estaba en Ramá, seguramente para que haya más liderazgo en distintos puntos de la nación. Y por lo que el texto nos indica, en un punto ellos se desviaron, es decir, no es que ellos ya vivían así cuando él los designó. En un momento ellos se desvían y caen en hacer lo que hacen por dinero, las ganancias deshonestas, aceptar sobornos. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Líderes aceptando sobornos, lo vemos en la Biblia. Y pervirtieron el derecho. Hay un punto donde ellos se desviaron, Samuel no estaba cerca de ellos, y seguramente esto tiene algo que ver con la razón de por qué Dios reprende a Elí. Elí los tenía ahí con ellos, vivían en su maldad, y vemos una pasividad de parte de Elí. Otra cosa que podemos destacar de estos primeros versículos, si bien no sabemos a través de que la Escritura nos indique algo que Samuel haya hecho mal, pero sí vemos un patrón peligroso que se repite en la Biblia. El libro de Josué es un tiempo glorioso para la nación está viviendo bajo la obediencia de Dios. Mayormente hay unas situaciones de pecado también, pero mayormente es un tiempo donde Josué obedece, el pueblo obedece. Pero llegamos al libro de Jueces después de Josué, ¿no es cierto? Y para los que conocemos el relato, menciona que se levanta otra generación que no conocía al Señor. Y de que de alguna manera hubo una falla de transmitir lo que estaban viviendo en su relación con Dios a la próxima generación. Y esto debe ser una alerta para nosotros como padres y para nosotros como discipuladores. Dios nos ha dado la tarea de reproducirnos espiritualmente y también físicamente cuando estamos casados y Dios nos permite tener hijos. La reproducción principal a través de la cual Dios está dándose a conocer en el mundo es la reproducción espiritual. Es lo que Jesús hizo en sus últimos días en la tierra, enfocarse en un grupo de hombres y reproducir su vida en ellos, pensando en la próxima generación. Y debe ser una advertencia hacia nosotros, estos ejemplos en la Biblia, que nosotros seamos cuidadosos en hacer nuestra parte de invertir en la próxima generación. Vemos que Moisés hizo esto con Josué. Cuando Moisés muere hay un sucesor. Vemos que Jesús hizo esto y vemos que Pablo hizo esto. Pablo al final de su vida está en la cárcel, menciona un montón de personas que lo han abandonado, pero pone sus fichas, pone su esperanza en lo que Dios ha hecho en la vida de Timoteo, porque él ha invertido en la vida de Timoteo. Y Pablo en el libro de 2 Timoteo dice: guardá el depósito que se te encargó, el progreso, el avance del evangelio en tu vida. Y esto que yo te encargué, vos encargá a los hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Así que hay una advertencia a través de estos ejemplos de continuar el legado espiritual, que no se continuó en varias ocasiones en las Escrituras. La próxima escena la vemos en el versículo 4 y 5, donde los ancianos se reúnen a proponer una solución. Ellos ven un problema y van a proponer una solución. Versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y nos enteramos que él está en una ciudad distinta a donde están sus hijos. Si lo mirarías en un mapa, son cientos de kilómetros de distancia. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. El análisis que ellos hacen es correcto. Samuel está en su vejez y no le queda tanto tiempo. Sus hijos no están en condiciones de guiar al pueblo de Dios espiritualmente. Ese análisis del problema es el análisis correcto. Y nosotros podemos tener un análisis correcto de un problema, pero llegar a la solución equivocada, que es lo que estos ancianos van a hacer. Versículo 5. Ahora pues, y acá está la solución que ellos proponen: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. La última vez y la única vez que vemos en el libro de Primera de Samuel, previo a esto, que los ancianos se juntan y proponen una solución a una crisis nacional, la vimos en el capítulo 4, versículo 3. ¿Recuerdan lo que sucedió ahí? El análisis del problema era correcto, habían experimentado una derrota contra los filisteos, veían la necesidad de que Dios esté en medio de ellos. ¿Y cuál era la solución para que Dios esté en medio de ellos? Llevar el arca. Necesitamos el arca para que Dios esté en medio de nosotros. ¿Sí? Como algo de suerte. Vamos a usar esto y de esta manera Dios va a estar en medio nuestro. Y el resultado fue desastroso, como vimos en su momento. Sabemos por otros pasajes, 1 Samuel 12:12, nos dice lo siguiente: cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Más adelante se nos dice un detalle que acá no menciona, que una de las cosas que estaba pasando es que ellos veían una invasión posible y veían entonces la necesidad de tener un rey. Y el 8:20, el mismo capítulo, va a decir, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Necesitamos un rey para que nos proteja. Estamos en un contexto de inseguridad y necesitamos un rey que nos proteja, como todas las otras naciones. Y esa es la frase clave. Como todas las demás naciones. ¿Por qué tenemos que ser distintos? ¿Por qué tenemos que ser bichos raros? Queremos ser como todas las naciones que tienen reyes. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? La realidad es que Israel era una nación separada de las naciones. Israel debía ser distinto. Dios había escogido a la nación de Israel como una nación única. No debía ser como las naciones. El libro de Levítico tiene mandato tras mandato: no hagas esto como hacen las naciones. De la misma manera nosotros, iglesia, no somos como el mundo que nos rodea. No debemos ser como el mundo que nos rodea. Nosotros no debemos anhelar lo que los que nos rodean anhelan. Nuestros anhelos no son los mismos si somos realmente del pueblo de Dios. Nosotros no podemos pensar como piensan los que nos rodean. No somos como el mundo. Somos la iglesia. Somos un pueblo escogido. Somos aquellos que hemos sido perdonados y salvados por la sangre de Jesucristo. No somos especiales por nosotros mismos. No es que nosotros somos un grupo elite, que tenemos algo en nosotros admirable, que debemos orgullecernos. Somos la comunidad de los perdonados. A la luz de ese perdón que hemos recibido en Cristo, somos distintos. Cristo nos compró para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Individualmente esto nos tiene que afectar. Debemos recordar esto cuando estamos en nuestros trabajos. Yo no soy igual a los que me rodean. No puedo vivir de la misma manera, no puedo hacer las cosas de la misma manera. Yo tengo otra ley y tengo otro rey y tengo el Espíritu Santo. De la manera que yo trato a mi cónyuge, no puede ser igual a lo que me rodea. De la manera que yo crío a mis hijos, no es igual a lo que me rodea. Tengo unas instrucciones, tengo el Espíritu Santo, tengo la iglesia para darme otro rumbo. Como iglesia, no podemos ser igual. No buscamos encontrar métodos de éxito en las empresas para aplicarlo dentro de la iglesia. 5 pasos para que tu iglesia sea más exitosa. Y lo copiamos de lo que los empresarios nos enseñan acerca de una empresa. La iglesia no es una empresa, es un organismo vivo. Por supuesto que tiene un aspecto de organización, pero miramos las escrituras para saber qué debemos estar haciendo. No somos como el mundo. No miramos el marketing, no miramos la psicología para decir cómo entonces aconsejamos a las personas buscando técnicas de Freud basadas en el ateísmo. No, somos la iglesia y tenemos un rey que nos ha dado pautas, direcciones. Somos la columna y sostén de la verdad. Somos distintos. Hace un tiempo atrás salió un artículo en el Clarín que me mandó el pastor Dardo. Cuando me lo mandó le dije: Dardo, no me mandes, yo estoy comiendo, no me mandes cosas que me hagan caer mal al estómago. Un artículo en una iglesia que es para la gente que no va a la iglesia, decía el artículo. Y describía prácticas de la iglesia para atraer a los no cristianos. Y entre esas prácticas, uno se disfrazaba como el Chapulín Colorado, literalmente, ¿eh? Otro se disfrazaba como la Chilindrina. Había boletos para ir a ver no sé qué película. Técnicas para atraer a las personas no cristianas. Nosotros no buscamos la metodología en lo que el mundo hace. Buscamos la metodología, aún la metodología en lo que las escrituras nos muestran. No somos como todas las demás naciones. No somos como el mundo que nos rodea. Somos un pueblo. A diferencia de Israel, que es una nación, nosotros somos la iglesia compuesta de naciones que han sido redimidos y que somos distintos. Y ese fue el problema, que ellos querían ser como todas las demás naciones. La realidad es que nosotros como cristianos debemos sentirnos incómodos en este mundo. Somos sapos de otro pozo realmente. Eso no significa que nosotros nos escondemos, no significa que somos monjes, que nos aislamos de este mundo, por supuesto, nos relacionamos, pero mantenemos la sal que tenemos por estar correctamente vinculados con Dios y la iglesia. Jesús usó dos imágenes para mostrar este equilibrio. Somos la sal de este mundo, pero si la sal pierde su gusto, ¿de qué sirve? Si nosotros dejamos de ser lo que la iglesia es y lo que el Hijo de Dios debe ser, no somos de testimonio, no estamos mostrando el evangelio al mundo en que vivimos. Y por otro lado, Jesús dijo, soy la luz del mundo, no podemos esconderlo, no vivimos aislados, mostramos esa luz, pero sin perder la identidad de quienes somos. Y eso es lo que Israel debía hacer y lo que nosotros como iglesia debemos hacer. El versículo 6 al 9 va a continuar en otra escena frente al pedido. Versículo 6 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, frente a esta situación de desagrado, de frustración, como buen hombre de Dios, va al Señor en oración. Y qué buenos son los ejemplos en la Biblia donde, frente a una dificultad, lo primero que la persona hace es ir al Señor. Y Samuel oró al Señor. Y yo te pregunto a vos en esta mañana, cuando vos estás frente a una dificultad, ¿qué es lo primero que haces? Cuando estás frente a una frustración, ¿qué es lo primero que haces? Samuel, lo primero que hizo es que oró al Señor. Señor, esta es la situación. Versículo 7, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. El problema yacía en que había un rechazo de Dios como rey. Eso es lo que Dios identifica. El problema es que me están rechazando a mí como rey. Y Dios lo que va a hacer esencialmente es decirle al pueblo, ¿vos querés hacer tu voluntad? Hacé tu voluntad. Uno de los peores juicios de Dios sobre la humanidad es que Dios le diga a la humanidad, hacé tu voluntad, yo no te voy a frenar. Y vamos a ver cómo te va. Romanos 1 nos habla de esto, de que la ira de Dios se manifiesta en el presente a través de que Dios entrega al hombre a que haga su pecado y no lo frena. Qué peligroso que nosotros nos vaya bien en nuestra vida separado de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. En el versículo 7, perdón, el 8 dice, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Es decir, esto ya ha pasado antes. Si ustedes recuerdan el desierto, en un momento Moisés está arriba con Dios y mientras tanto Aarón les construye un ídolo para que ellos adoren ese ídolo. Ellos quieren algo visible. Y todas las experiencias en el desierto de no querer confiar y depender en Dios. Y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Qué terrible que Dios le pide al rey que haga la voluntad del pueblo, que escuche lo que ellos están haciendo, pidiendo. En el versículo 10 al 18 vemos Samuel como profeta, como intercesor. Después de haber ido a Dios, ahora va a entregar la palabra a ellos. Versículo 10, entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Hay una advertencia, vos que eres un rey, quiero contarte cómo te va. ¿Cómo te va a ir con este rey? Véase también el libro de Primera y Segunda de Reyes, todas las cosas que pasaron con los reyes. Fíjense cómo le fue al pueblo. El problema no está en cambiar el sistema político. Vamos a pasar de este sistema político que nos están dando a este sistema político. Ese no es el problema. Hemos intentado a través de la historia de la humanidad muchos sistemas políticos, y algunos son mejores que otros porque limitan la depravación del hombre, pero finalmente el problema no está en reemplazar un sistema con otro o un partido con otro. El problema es más profundo. Si no, ya hubiéramos encontrado una solución. Israel está haciendo lo mismo acá. Está diciendo, bueno, si nosotros cambiamos de este sistema a este sistema, vamos a estar mejor. Y Dios le va a decir, vos me estás rechazando como rey, porque tu corazón no está puesto en someterte a mi reinado, está puesto en encontrar tu seguridad en otro lado. Y vamos a ver cómo te va a ir. Y le da una advertencia larga, del versículo 11 en adelante. Así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1,000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Y el texto continúa y hay una palabra que se repite: tomará, 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 que de hecho esa misma palabra la usó el narrador para describir lo que los hijos corruptos de Elí hicieron. Tomaron para sí mismo. O los hijos de Samuel en su corrupción de tomar sobornos. Es la misma palabra. El punto es que este rey no va a servir al pueblo, sino que va a ser al revés. Va a usar su posición para su beneficio. Y Dios le está advirtiendo de esto. Yo me acuerdo años atrás, cuando enseñaba inglés conversacional, como uno de los trabajos que hacía, y estaba charlando con un ex político, y él me dijo lo siguiente. Salió de la política, me dijo: yo pensé, cuando entré a la política, yo pensé que nosotros estábamos para servir al pueblo y no al revés. Y no digo que no hay políticos que aman al Señor y están comprometidos en ese mundo difícil, pero frecuentemente vemos esto, que la autoridad que el hombre tiene sin Dios la usa para su propio beneficio. Y esto es lo que Dios advierte. Y de hecho esto iba a pasar en la vida de Saúl. Versículo 18, cuando llega, después de la descripción larga de todo lo que este rey iba a hacer, que se cumple en la vida de Saúl: ese día clamaréis por causa de vuestro rey. Vos lo elegiste, ustedes lo eligieron, a quien escogisteis para vosotros. Ustedes decidieron tomar este camino, y en ese momento van a clamar a mí. Pero el Señor no os responderá en ese día. Hay una advertencia fuerte de no tomar este camino. Si sos un cristiano verdadero y vos estás viviendo para su voluntad, para la voluntad de Dios, perdón, si estás viviendo para tu voluntad, el Señor no es tu rey. ¿Sabes cuál es mi anhelo para vos como pastor? Porque va a confirmar que realmente sos un cristiano verdadero. Que las cosas te vayan mal, muy mal, ¿sí? Y uno dice, bueno, qué duro es. Pero si vos decís que lo amás y decís que estás caminando con él, pero estás viviendo para tu propia voluntad, yo espero que las cosas te vayan mal. No porque te odio, sino todo lo contrario. Porque Dios, si sos su hijo, Dios te ama lo suficiente para incomodar las circunstancias en tu vida de tal manera que no te salgas con la tuya. Porque como dije antes, lo peor que Dios puede hacer en juicio a la humanidad es decir, hacé tu voluntad y yo te voy a dejar que vos hagas tu voluntad. Si las cosas te están saliendo mal y vos sos un hijo verdadero de él, qué bueno. Que eso sea una oportunidad para volver a él en tu necesidad. En el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento, Pablo le dice, perdón, el autor, Dios dice en el libro de Ageo, medita bien en tus caminos. Y está hablando de un pueblo que no había puesto primero a Dios. Y le dice, fíjate cómo te he ido cuando yo no he sido primero en tu vida. Vos sembrás esta cantidad y cosechás nada. Intentás hacer esto y te va mal. Y yo me hago responsable de eso. Eso es un acto de amor de parte de Dios. Incomodarte, hacer que las cosas no salgan como vos querías que salgan, porque Dios te ama lo suficiente y es evidencia de que te está disciplinando. En el Nuevo Testamento Hebreos dice que Dios no disciplina a un bastardo, disciplina a sus hijos, y si sos su hijo vas a experimentar la disciplina de Dios. Gloria a Dios, porque te ama lo suficiente para traerte a sí mismo. Y si no estás en Cristo y estás experimentando dificultades, quizás Dios está usando esas dificultades para que reconozcas el verdadero Rey y lo conozcas y experimentes verdadera paz y verdadero perdón. Ese es mi anhelo para mis propios hijos. Si el día de mañana no caminan con el Señor, que las cosas no le vayan bien. O personas que amo que no conocen al Señor, que las cosas no le vayan bien. ¿Por qué? Porque amo a esas personas y anhelo que Dios utilice eso en su vida para traerlos hacia Él. Un autor lo llama la gracia incómoda de Dios, la misericordia de Dios que nos permite ver nuestra verdadera condición, que a través de la dificultad nos permite ver nuestra verdadera necesidad de Dios. Uno lo ve continuamente en la Biblia, en el libro de Jueces, cuando le iba mal, clamaban a Dios, Señor, ayúdanos por favor, y se volvían a Dios en su dificultad. Y Dios los salvaba, y había paz, y había descanso. Desafortunadamente, frecuentemente somos hijos del rigor, y Dios tiene que hacer ciertas cosas en nuestra vida para que lo busquemos. Y eso es un acto de amor de parte de Dios. No significa que si estamos haciendo bien las cosas, no vamos a sufrir o no va a haber cosas injustas. El Nuevo Testamento habla de que la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Pero estamos sufriendo en Cristo, estamos sufriendo bajo su voluntad, estamos en la paz de Cristo, estamos en el gozo de Cristo. Es muy distinto. Versículo 19 al 22, la última escena de la historia. Perdón, la anteúltima escena. No, la última. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Aún con la advertencia, el pueblo dijo no, vamos a tener nuestro propio rey. A fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga adelante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, vaya cada uno a su ciudad. Versículo 20, ellos habían mencionado que querían que este rey salga delante de ellos y dirija las batallas. El Antiguo Testamento continuamente enfatizaba que las batallas eran del Señor. Dios le daba la victoria en las batallas. Y ellos quieren reemplazar ese foco y ponerlo ahora en un ser humano. Y a partir del versículo o del capítulo 9 vamos a ver el proceso soberano de cómo Dios va a darles el rey que ellos querían, Saúl, conforme al corazón de ellos, y las circunstancias que Dios va a utilizar para hacer una reunión divina entre Samuel y Saúl, y de ahí va a desarrollarse los desastres que van a experimentar por estar bajo un reinado conforme a un rey que ellos pidieron. La realidad es que nosotros podemos mirar este texto a la luz de toda la Biblia. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, hay una escena donde Jesucristo está delante de Pilato Y él dice lo siguiente. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregada a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Nosotros tenemos un rey como hijos de Dios, pero ese rey no es de este mundo. Y ese reino no es de este mundo. Es un reino del que todo es al revés. Va contrario a nuestros instintos naturales. Para ser primero tenés que ser último. Para vivir tenés que morir. Es un reino totalmente opuesto. Ese es el reino al cual pertenecemos. Ese es el rey a quien servimos. Un rey que murió por nosotros en la cruz y resucitó. Un rey que no toma sino que da su vida para salvarnos. Yo quisiera terminar con dos cosas leyéndoles una frase de un comentario que hace un contraste entre este rey Saúl que el pueblo pidió y entre la persona de Jesucristo. Y segundo, me gustaría compartirles un folleto llamado Dos maneras de vivir. Dice este comentario, notad los contrastes. Saúl empezaría bien su vida como rey, pero Jesús terminaría bien, fiel hasta la muerte. Saúl pensaba en sus propios intereses, pero Jesús pensaba primordialmente en nuestros intereses. Saúl hizo que Israel sea sus siervos, pero Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Las decisiones pecaminosas, egoístas de Saúl causaría que muchos en Israel mueran. Pero las decisiones amorosas de Jesús causaría que muchos en Israel vivan. Israel tuvo que morir por los pecados de Saúl, pero Jesús moriría por nuestros pecados. Saúl fue duro y no perdonaba con aquellos que no le caían bien. Pero Jesús sujetó a aquellos que se rebelaron contra él y dio su vida por ellos. Dos maneras de vivir. La decisión que todos enfrentamos. No suelo hacer esto en una predicación, pero hay unas imágenes que nos ayudan a entender cuál es el mensaje central del Evangelio. Y esta es una manera de entenderlo en un bosquejo con unas ilustraciones. Y tiene que ver con este concepto de quién es rey en nuestra vida. ¿Dónde ponemos nuestra seguridad? No van a poder ver la letra, pero simplemente quiero que vean las imágenes. Todo ser humano tiene que darse cuenta que hay dos y solamente dos maneras de vivir. Y hay seis gráficas que nos ayudan a entender este mensaje central de la Biblia. Primero, que Dios es quien gobierna el mundo, y ahí está la imagen de Dios como rey. Él hizo el mundo, Él nos puso a cargo del mundo bajo su autoridad. En el libro Apocalipsis dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creados. Pero la pregunta es, si esto es así ahora, si vemos esto ahora, y esto nos lleva a la segunda imagen, todos rechazamos la autoridad de Dios, sin excepción. La Biblia dice que todos han pecado. Al tratar de dirigir nuestras vidas a nuestro modo y sin Él. Pero no podemos dirigirnos a nosotros mismos, ni a nuestra sociedad, véase la historia de la humanidad, ni al mundo. Y ahí está la imagen de que nosotros nos creemos pequeños reyes, nos creemos los amos de nuestro propio destino y rechazamos la autoridad de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hará Dios con esta rebelión? El ser humano está en rebeldía contra su Creador. Nos lleva a la tercera imagen. Dios no va a permitir que nuestra rebelión continúe para siempre. El castigo de Dios por la rebelión es juicio y muerte justa. Muerte eterna. Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice: y así como está escrito, establecido, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La justicia de Dios suena muy dura. Pero, cuarta imagen, porque nos ama, Dios envió a su Hijo a este mundo. No podemos entender la razón de que Cristo vino a este mundo si no entendemos la seriedad de nuestra rebeldía delante de Dios. El hombre es Jesucristo. Jesús vivió siempre en obediencia a Dios, pero al morir en nuestro lugar, Él tomó sobre sí nuestro castigo y nos trajo el perdón. Primera de Pedro lo dice de esta manera: Cristo murió por los pecados una vez por todos. El justo por los injustos. Cada uno de nosotros somos injustos, no hay excepción. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Pero no solamente esto. La quinta imagen. Dios resucitó a Cristo de la muerte. La resurrección corporal de Jesucristo es un hecho histórico, ocurrió en el espacio y en el tiempo, no es un mito, no es una idea religiosa, es el único ser humano que ha hecho esto porque era Dios mismo. Jesús ha vencido la muerte y ahora Él regala una vida nueva y va a regresar un día para juzgar al mundo. Primera de Pedro dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que significa convertirse en un cristiano, es nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo. Y la última pregunta es: ¿y a dónde nos lleva todo esto? La última gráfica. Hay solamente dos maneras de vivir. Y en un sentido, en una de esas maneras de vivir hay dos submaneras. Porque en el primer gráfico, donde somos nuestro propio rey, somos amos de nuestro destino, hay dos manifestaciones de eso. Está la manifestación no religiosa, la persona que no quiere saber nada con la religión, y está la persona religiosa, que está simplemente usando a Dios, pensando que a través de mis esfuerzos y a través de mis actividades religiosas, yo estoy controlando a Dios, pero no hay un arrepentimiento genuino de corazón, no hay un reconocimiento de que no puede entrar con sus esfuerzos. Finalmente, en ambos casos, rechazan la autoridad de Dios, tratan de controlar sus vidas y las consecuencias es condenación por Dios y enfrentar un juicio y una muerte segura. La nueva vida de Dios es la opción que Dios nos ofrece hoy. Someterse a la autoridad de Jesús, reconocer que Él es el verdadero Rey, confiar en su muerte y su resurrección. ¿Cuáles son las consecuencias? Ser perdonado por Dios. Dijimos al principio, nuestro mayor problema es, nuestra mayor inseguridad es permanecer en nuestro pecado. La otra consecuencia es una vida eterna que comienza en esta vida y dura por la eternidad. Juan 3, capítulo 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Cuál de estos dibujos representa la manera en que vos querés vivir? Oramos.